tenía ya, qué ganas tenía de escuchar la sintonía, porque bueno, nos hemos tomado unas mini vacaciones, pero mini vacaciones, a ver, siempre súper y archi merecidas. Creo que, bueno, otra cosa, porque los que hacen posible que el programa funcione, bueno, pues han estado muy, 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 muy liados. Vamos a ir saludando por partes, porque a Víctor Carlos lo tenemos enlatado hoy. Yo sé que suena un poco, o sea, es imposible que nos diga hola, muy buenas. Ya nos dirá hola, muy buenas, amigos del cómic, pero esto será cuando le toque. Santiago Girón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues bien, ya he recuperado San Marco.
Claro, pero lo que pasa es que se ha juntado San Marcos con una serie de talleres que estés haciendo, en fin, con muchas cosas de las que vamos a hablar enseguida. También está por ahí Fulgencio Pollatos. Fulgencio, ¿qué tal?
Estoy muy perjudicado.
De hecho, me han dicho que
por culpa de San Marcos.
Sí, me han dicho que hoy el anecdotario del cómic, bueno, que el que está ahí, que no sabemos al final si habrá, si no habrá, si, porque creo que no le ha dado tiempo a usted prepararse algo.
No podía. He querido con toda mi fuerza.
Sí, pero bueno, pero claro, es normal. O sea, usted participó en todas las actividades que ha habido con motivo de San Marcos, ¿no? No se perdió ninguna.
En la carroza de los romanos, esa que ganó.
¡Ah, digo! Muy bien, qué bien, qué bien. Oye, muy, muy, muy bien. La cuadriga. Ah, ¿qué? Usted estuvo, pero no le dejaron salir.
No le dejaron salir. Bueno, me dijeron que podía salir si iba disfrazado de perro romano, pero dije que no.
Bueno, pues yo le voy a dar de plazo el tiempo del programa para ver si al final hacemos algo o no. O por lo menos lo saludo, ¿eh? Para que luego usted no me diga que no quiero contar con usted, ¿eh? Por lo menos eso. Bueno, vamos a ir por partes, porque vamos a seguir hablando de Marvel, del universo de Marvel. Que aparentemente es muy conocido y que gracias a, bueno, pues todos y cada uno de los programas que hemos emitido ya estamos conociendo cosas interesantes que nos cuenta siempre Santiago Girón. Pero antes, Santi, vamos a hablar de esos talleres que estáis haciendo. Cuéntame.
Pues nada, estoy un poco haciendo la gira habitual de la semana del libro, ¿no? Y bueno, hemos estado haciendo talleres en diversos lugares, ¿no? Primero estuve en el Carmen de Burgos haciendo una actividad, una experiencia sensitiva con un compañero, con José María Soler, en la que mezclamos ilustración, poesía y música experimental. Y bueno, fue así una cosa muy interesante para mí, una cosa rarísima en la que me he metido, pues porque con la edad que tengo ya me da todo lo mismo. Y luego pues he andado, sí, un poco yendo a diversos institutos haciendo actividades de taller, las típicas actividades de taller que solemos hacer. Y los dos últimos que tengo esta semana, uno que ya lo he hecho, en el Instituto de Santa María del Águila.
Ah, qué bien.
Y estuve con dos clases de primero de la ESO, geniales los chicos, ¿no? Genial, tengo que agradecerle al profesorado de allí, del instituto, pues Arancha en particular, pues, que me lo pusieron facilísimo todo, y un grupo enorme de 60 y tantos chicos o más, y la cosa fue como la seda. Tuvimos 2 horas de taller maravillosas, y mañana pues termino la gira, vamos a decir, ¿no? En el Murgi, que ya es un habitual, suelo hacer muchas actividades en el Murgi casi todos los años, también coincidentes con la Semana del Libro, con sus actividades dentro del instituto, ¿no? Suelo hacerlo con el Departamento de Lengua, con Ángela, que es la que me suele contactar, ¿no? Y colaboramos también nos suelen comprar a la asociación publicaciones de la colección Diablo y tal, ¿no? Y a través de la librería colegial, que es quien está colaborando con nosotros en ventas y cosas de este tipo, solemos surtir a los institutos de nuestras ediciones, ¿no? Así es que mañana tendré mi última sesión de taller y espero disfrutarla como he estado disfrutando estas dos semanas, ¿no?, con los chicos. Ha sido de verdad muy, muy interesante. Quizás lo más curioso para mí fue estar en Los Almendros, en Almería, en el Instituto de los Almendros, y ver a aquellos chicos, ¿no?, que viven en un barrio, pues bueno, cuyas condiciones pues no son las más idóneas, vamos a decir, ¿no? Y comprobar eso, comprobar cómo el cómic trasciende de cualquier cosa, ¿no? Y cómo la afición por el cómic, por los personajes de papel y todo esto, ¿no? Pues en todas las edades a todos nos une, a todos nos iguala, ¿no? Y fue maravilloso también estar un día completo con ellos. Y, en fin, bueno, ¿qué voy a decir? A mí me encanta esto, ¿no? Seguiré haciéndolo mientras que pueda. Aunque creo que, bueno, que ya va siendo hora de que nuevas generaciones.
De todas maneras, Santi, yo conociéndote, o por lo poco que te conozco, conociéndote, yo estaría por decir que esas 2 horas de taller saben siempre a poco. No sé si la respuesta de los chicos y chicas que están en el taller es... Jopeta, ¿ya hemos terminado? ¿Cuándo vuelves? Bueno,
claro, ¿no? Porque mejor hacer un taller de cómic, estar allí de cachondillo conmigo, ¿no? Que luego puedes dar clases de matemáticas, claro.
Bueno, a ver, que me gusta mucho. Claro, pero aún estando de cachondillo contigo, como tú dices, estoy convencido de que los alumnos y alumnas que participan en estos talleres aprenden muchísimo también.
Aprenden y sobre todo se animan, ¿no? a trabajar en esto, que es una opción también, y bueno, les suelo dar información sobre el bachillerato de arte, sobre tal, en fin, estas cosas, sobre opciones laborales de futuro, un poco, ¿no? También un poco se animan a participar en concursos que luego hace el ayuntamiento, les explico lo que es el Festicomi, al tiempo que hacemos el taller. Y lo más interesante es la posibilidad de crear grupos, de crear actividades ya dentro de la propia aula. Los profesores se dan cuenta de que hacer un taller de cómic no es necesario ser dibujante de cómic para hacer un taller de cómic, ¿no? Y bueno, y esa extensión que podemos hacer de la práctica y del conocimiento del noveno arte en la educación es algo que también nuestra asociación Diablo pues, se ha planteado siempre. Nosotros tenemos una vocación de intervención en lo social, como tú ya sabes, joder, si no conoces que te voy a explicar, ¿no? Y no es solamente el Festicomic, claro, el Festicomic quizá la intervención social mayor que hacemos, ¿no? Pero no es solo esa, o sea, tenemos muchas otras, ¿no? Y es una editorial que... y es una asociación y una editorial, ¿no? Que tiene esa vocación de hacer actividades que en lo social tengan una cierta repercusión o una cierta relevancia y que puedan animar a chicos a convertirse en los nuevos autores que esperamos que sigan surgiendo en nuestro pueblo, en el Ejido, ¿no? La vocación que ha demostrado siempre Víctor Cara o Frank Carmona o otros miembros de la asociación por eso, por extender la idea del cómic a todos los ámbitos sociales, ¿no? Es algo que para mí es fundamental en nuestro trabajo.
Bueno, con Víctor creo que vamos a hablar mucho, o por lo menos nos va a hablar un poco del Cherigan, de ese hermano... Que nadie me malinterprete cuando yo digo que es el hermano pequeño del Festicomic, pero sí que van un poco de la mano, hay que decirlo.
Sí, efectivamente, no lo decimos con afán de establecer categorías ni nada de eso, ¿no? Simplemente es que el Cherigan lleva 2 ediciones y es normal que estén haciendo ajustes, y es lo lógico, ¿no? Pero el Cherigan tiene su autonomía absolutamente... y sus gestores, Sol Rabasa, Alejandro Ortega, que son los principales programadores y gestores del Cherigan, tienen su propia filosofía, ¿no? Diferente en algunos aspectos, confluente en muchos aspectos con el Festicomic y divergente e incluso contraria, ¿no? Casi no contraria, sino en el polo opuesto de lo que nosotros hacemos, ¿no? En otros aspectos. Y eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, nosotros, lo que es la cuestión académica, la tenemos un poco olvidada en el Festicomic, aunque Víctor, su intención es ir recuperando todo ese tema. Ellos, en cambio, su colaboración directamente con la Universidad de Almería hace que esa cuestión académica la tengan muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, eso... hay rangos diferentes, si no serían 2 Festicomic también. También
bueno,
te digo,
Dicen que la variedad está al gusto, ¿no? Quiero decir que tenemos 2 eventos que son distintos, pero sí que es verdad que son 2 eventos hermanos. Quiero decir que van de la mano. Esto sí, es verdad que no hay que darle muchas vueltas. Oye, Santi, ¿el tema de los talleres es algo que se hace de manera puntual o es una actividad que desde Diablo lleváis realizando ya varios años?
Llevaba mucho tiempo haciendo talleres, pero los talleres se han convertido efectivamente en algo puntual, que suele concentrarse en las semanas culturales, bueno, cuando nos hacen alguna demanda, algún colegio, algún instituto, ¿no? Y no hay talleres de continuidad. Eso es una cosa que, de la que seguimos adoleciendo desde que dejaron de hacerse, digamos, los talleres municipales. Es algo que queremos recuperar y está en la voluntad tanto de la Asociación Diablo como del Ayuntamiento de Ejido, recuperar los talleres permanentes, ¿no? Pero, bueno, estamos viendo de qué manera podemos hacerlo, ¿no? Ayer estuve un poco, también pasé por la biblioteca y eso, y estuve un poco comentando con el personal de la biblioteca, el personal técnico de la biblioteca, y ellos me decían que sí que hay una demanda y que sí que hay un interés, ¿no?, por realizar actividades de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? Nos ocurre ahora mismo a la asociación que no tenemos disponibilidad de monitores realmente. Para, o sea, poder... yo podría... Ajá. dar un taller, pero yo ya soy una persona que no estoy al día del cómic más actual y que ya soy mayor, digamos, ¿no? Lo lógico sería que fuesen gente, pero claro, también hay otra cosa, y es que desde que se instauró en Almería, por un lado, el grado de ilustración en la Escuela de Arte de Almería, desde que abrió el Dojo, la Academia de Cómic de Almería, de Dani Zapata, hay mucha oferta a nivel provincial, de esto estamos hablando en los últimos 3-4 años, ¿eh? Una gran oferta dedicada a la formación de ilustradores y dibujantes de cómic en Almería, sí. En la que hemos colaborado nosotros, por supuesto, ¿no? Pero que no está aquí en el Ejido. Y eso es una cosa que queremos solucionar. Que nuestros aficionados, nuestros alumnos, no tengan que irse fuera a adquirir esa formación.
Bueno, pues seguiremos hablando de los talleres, estoy convencido de ello, que seguirán funcionando y ojalá que se recuperen esos talleres municipales de cómic con los amigos de la Asociación Diablo. Vamos a seguir inmersos, vamos a seguir profundizando aún más si cabe en el universo Marvel, pues figuras como Spider-Man, Capitán América, Iron Man, la lista de superhéroes de Marvel es conocida por grandes y pequeños en todo el mundo. La compañía ha sacado un rendimiento multimillonario a todos sus personajes de cómic, aunque no fue siempre así. En la década de los 90 llegaron a estar inclusive en bancarrota. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a seguir profundizando en el universo Marvel, pero en este caso, y yo creo que es acertado el tema de hoy, es esa mirada crítica también de que le podemos hacer a Marvel. Santi.
Sí, Marvel pasó por muchas fases, ¿no? Pero quizás su boom como productora de cómics superhéroes, ¿no?, coincidió un poco con un movimiento social a nivel planetario, ¿no? Vamos a decir que fue el mayo del 68, ¿no? Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones de la sociedad estadounidense de los años 60 y 70 eran generaciones mucho más cultas, más inconformistas, que no se contentaban solo con la buena marcha de la economía, ¿no? Ya querían, estaban preocupados, ¿no?, por problemas sociales, ¿no? Por asuntos como la distribución de la riqueza, como las desigualdades raciales, como el papel de la mujer en la sociedad, como los derechos civiles, las drogas, los conflictos bélicos, ¿no? La confluencia en esa época de cuestiones sociales, de grandes escándalos, de guerras que fueron sumamente criticadas, como claramente la guerra de Vietnam, ¿no? Y tal, ¿no? Todo eso iba a verse señalado, analizado y de alguna manera va a aportar argumentación para los cómics de Marvel de la época, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta que el mundo está cambiando en esa época. Nosotros estamos ahora mismo quizás experimentando un nuevo cambio, ¿no?, tan radical seguramente como fue aquel, ¿no? Pero la crisis de los viejos valores, ¿no?, en los años 60, ¿no?, todo el activismo social, la afloración, digamos, ¿no?, de una sociedad joven que hacía unas demandas muy específicas. Los jóvenes habían dejado de ser simplemente personas que optaban a ser mayores, no eran chicos que iban a ser entrenados para ser adultos, sino que ya tenían sus propias propuestas, su propia manera de ver el mundo, ¿no?, y generaban su propia oferta cultural y sus propios movimientos sociales, ¿no? Pues bueno, pues eso, todo esto iba a verse reflejado, sin duda, en los cómics de Marvel, ¿no? Por un lado, quizá lo primero que fue más evidente fue que empezaron a aparecer personajes de raza negra y que eran relevantes, no eran personajes secundarios, eran personajes relevantes dentro del mundo del cómic Marvel, ¿no? Quizá el primero de ellos fue el rey de Wakanda, Pantera Negra.
Sí.
Es curioso, esto es casi pa don Fulgencio, pero es curioso porque...
no le dé pie ahora, que ahora mismo está tranquilo.
¿Alguien está hablando a mí?
Luego seguimos.
Pantera Negra aparece en 1966, ¿vale? Apareció en el número 52 de la colección de los Cuatro Fantásticos y apareció meses antes de la formación del partido de los Panteras Negras.
Curiosamente.
Entonces, alguna gente ha querido ver una relación entre eso, pero no la hay, ¿no? De hecho, hubo un periodo de tiempo que, para evitar ese tipo de confusiones, digamos, ¿no? Pues bueno, el personaje se llamó simplemente Pantera. Pero lo cierto es que Pantera Negra nació meses antes que el partido de las Panteras Negras.
Oye, que lo mismo luego el partido, que los fundadores de ese partido dijeron, ostras, pues lo podemos también tener como un referente, y cogieron ellos ese personaje, que no tiene nada que ver, no sé. Eso tampoco lo han explicado nunca, o sea que lo dejamos ahí, ¿no?
No lo sé, de todas maneras, el personaje es curioso en todo caso, ¿no? El personaje es el rey de un país que se llama Wakanda, es un país imaginario, africano, que no tiene nada que ver con la pobreza de los países africanos, un país rico, porque tiene un mineral que se llama vibranium, ¿no? Y ese mineral es muy cotizado, y esto, ¿no? Por lo tanto, es algo raro, o sea, es decir, nos plantean un personaje que es, por un lado, un superhéroe, pero por otro lado, un político. Y que está haciendo una defensa específica, digamos, ¿no?, de cuestiones sociales, simplemente por su raza. Eso es algo muy significativo, imagínate lo que pudo suponer en la época, ¿no? Pero hay otros personajes, quizá no tan fundamentales, pero que aparecen muchísimo. Es el caso, por ejemplo, en la serie de Spider-Man, hay un personaje, bueno, Spider-Man, si hay un editor, el editor del Daily Bugle, que siempre está enfadado con Spider-Man y que siempre va por él, ¿no? Y que quiere liquidarlo y tal, ¿no? Y bueno, pero la primera aparición en el 67 de el segundo, digamos, del Daily Bugle, que es Robbie Robertson, que es el editor jefe del Daily Bugle y que va a tener una opinión diferente muchas veces a la de su jefe con respecto al personaje de Spider-Man, ¿no? Es curioso que este personaje también sea de color. Es un personaje negro, ¿no? Y bueno, y su hijo, el hijo de este personaje, que también va a tener mucha importancia, ¿no? Es curioso, es un estudiante y activista de los derechos civiles. Es decir, todo el movimiento de derechos civiles, ¿no?, se ve reflejado en un personaje negro, ¿no?, que aparece en la serie de Spider-Man, quizás la serie más importante de la casa, ¿no? Pero no solo se queda en esto, ¿no? Ya no solamente es que el personaje negro fundamental, que es Pantera Negra, ¿no?, sea africano, ¿no? Ya hay personajes de raza negra que son afroamericanos, ¿no?, como es el caso de Halcón. El Halcón, el compañero del Capitán Americano, que va a compartir hasta cabecera. Es decir, hubo un tiempo en esa época en que la cabecera no era Capitán América, era Capitán América y Halcón, ¿no? Pues, eso quiere decir que había un público, ¿no?, que encontraba muy atractivo al personaje de Halcón. Y hoy en día, pues, ¿qué vamos a contar, ¿no?, lo que suponen todos estos personajes, ¿no? En la colección del Capitán América puede que sea en la que más se reflejaron temas sociales y de actualidad política que se vivían en Estados Unidos, que se vivían en el mundo, vamos a decir, ¿no? Por un lado, no solamente las tensiones raciales, ¿no?, sino también la oposición de determinados sectores sociales, ¿no?, a la guerra de Vietnam, ¿no? Ahí Capitán América toma partido, digamos, ¿no?, por esos sectores sociales que protestan contra la guerra, ¿no? Es curioso que el Capitán América, que parece que es el icono de la bandera americana, del patriotismo, ¿no?, casi siempre tenga una función de crítica muy clara al sistema americano. Y eso es significativo. No
Santi,
es el caso de Superman, que es justo lo contrario.
fíjate, yo estoy pensando que después de escucharte, porque ahí lo he dicho nada más empezar, no sé de detalles que tú das que o han pasado de desapercibidos o en muchas ocasiones desconocidos, ¿no? Si ya de por sí
Claro.
nos llama la atención escuchar esto a día de hoy, yo supongo que en aquellos años, cuando aparecía todo esto, fue una auténtica revolución, ¿no?
De ahí que pensemos cómo serían los lectores de Marvel de esa época, qué información recibían a través de los medios y cómo veían reflejada esa información y su idea, digamos, ¿no? En los cómics, ¿no? Pero hay una cosa incluso más curiosa, ¿no? También en la saga del Capitán América, ¿no? En la saga ya se llamaba Capitán América, Captain America and the Falcon, el Capitán América y el Halcón, se llamaba ya la serie, ¿no? En los números en el 169, 176 y del 169 al 176 en el año 74, ¿no? En una aventura, la saga se llama El Imperio Secreto. Vale, en esta aventura, en el que también aparece Pantera Negra y tal, ¿no? Esta aventura transcurre paralela, totalmente paralela a lo que fue el caso Watergate, que al final acabó con la dimisión del presidente de Estados Unidos, la dimisión de Richard Nixon, ¿no? Pues bueno, pues se ponía de manifiesto en esta saga el desencanto que la sociedad americana tenía con respecto a la clase política, ¿no? Y eso estaba muy personificado en el propio Capitán América. Es decir, el propio Capitán América era el que mostraba ese desencanto, ¿no? Bueno, a estas situaciones, a estos héroes negros, por ejemplo, ¿no? Surgirían muchos otros, de otras razas, pero sobre todo los héroes afroamericanos, ¿no? Como Luke Cage, por ejemplo, como Blade, como Tormenta, ¿no? Se hicieron ya cada vez más habituales en las colecciones de Marvel. Hoy en día son absolutamente habituales, normales, y ya no comportan, digamos, ¿no? Algo relevante a la hora de hablar. Pero en aquella época sí que lo fue. O sea, en aquella época el hecho de que el Capitán América, de que el compañero de aventuras del Capitán América fuese un superhéroe negro, era algo muy significativo.
Fíjate que esto da que pensar. A ver, yo voy a empezar a tirar un poquito de archivo a ver los superhéroes ahora más actuales, a ver si tienen también esa función, cumplían también esa función de, bueno, pues de dejar claro qué era lo que pasaba en ese momento, ¿no? Ya de por sí nos ha llamado mucho la atención esa manera de ser que tenía el Capitán América. Y es más, hablando de Marvel, bueno, pues está el mundo del cómic por una parte, pero luego está el universo Marvel, el cinematográfico, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Martin Goodman, el creador de Marvel Comics en el 39, que con aquellos 31 años, lo digo más que nada haciendo referencia, que dicen en el mundo del cine que nunca ha habido, las segundas partes nunca son buenas, ¿no? Bueno, pues resulta que Marvel Comic era un segundo proyecto, porque él realmente estaba inmerso en un primer. Marvel era un proyecto secundario, porque él estaba inmerso en una editorial especializada en novelas ambientadas en el oeste americano. O sea, ¿quién le iba a
Claro.
decir que lo que tenía como un suplemento iba a ser luego, bueno, pues este monstruo del que estamos hablando, ¿no?
Claro, la industria cinematográfica hoy en día vive, bueno, en Estados Unidos vive en un porcentaje ya grande, ¿no? Del mundo de los superhéroes y más concretamente del mundo Marvel, sí. Pero yo no creo que Goodman tuviese ninguna perspectiva tan a largo plazo, ¿no? Ninguno de ellos, ni Stan Lee siquiera, ¿no? Tenían esa perspectiva. Lo que sí han sabido hacer es adaptarse a las circunstancias de cada momento histórico. Eso ha sido muy importante y lo ha hecho Marvel mejor que ninguna otra editorial de cómics. Cada momento histórico requiere, en alguna medida, ¿no? Una visión del hecho cultural, ¿no? Y en los años 60, a finales de los años 60, la revolución cultural que supuso el mayo del 68, cultural y social, quiero decir, ¿no? Iba a impregnar a toda la cultura
Bueno,
occidental.
el mundo del cómic no iba a estar exento.
No iba a ser menos,
Claro.
efectivamente. Bueno, ahora hace poco, no sé si sabéis, ya ha salido la denominación nueva de este departamento, ministerio, como no sé cómo se llama, ¿no? Del Ministerio de Cultura y tal, donde ya se habla específicamente de literatura y cómic. Es decir, la denominación no la sé exactamente, quizá el próximo día un visto nos pueda aclarar este aspecto,
Que
¿no?
ya es hora
Pero ya sí
también.
que hay un reconocimiento por parte, parte de la institución pública en España, de los poderes públicos, ¿no?, de que el cómic no es un hijo menor de la literatura, sino que convive con la literatura no gráfica, ¿no?, a un mismo nivel, hasta el extremo de que eso, de que el departamento se llama así, se llama de literatura, cómic y tal, ¿no? Entonces, esto también está dando pie a que el noveno arte empiece a ocupar su lugar, efectivamente.
De todas maneras, Santi, pienso que, aunque sea tarde, porque siempre ha convivido el mundo del cómic con la literatura, quiero decir, que no es ahora, que lo ha hecho siempre, desde que empezó. Que digo, que aunque sea tarde, oye, pues bienvenidos a ese reconocimiento, que nos alegramos mucho. De que ya no los tengan como, bueno, estos de los que dibujaban y tal. No. A ver, que hay mucho además bueno detrás de esas viñetas, ¿no? De esas ediciones, de esos tomos que van apareciendo. Y el ejemplo claro de todo esto es cuando de nuevo se vuelve a reeditar aquel primero, el segundo, el tercero, o sea. En fin, vamos a seguir hablando del universo Marvel. Lo dijimos en su momento que aquí había como para hacer programas como para casi jubilarnos, ¿eh? O sea,
un universo, tenemos... de hecho, por eso se llama el universo Marvel, ¿no?
O sea que seguiremos la semana que viene hablando del mundo de Marvel. Seguiremos conociendo cosas nuevas que a lo mejor desconocíamos o a lo mejor la hemos visto, hemos estado con ellas siempre, pero ha hecho falta que llegue alguien que se pare y que las analice y alguien que lo vea y que nos lo cuente. Hablando de contar, aquí sí tengo ya preparado, aunque solamente sea enlatado, es de agradecer, porque sabemos que Víctor está de nivel de trabajo... está full, no puede más, o sea que le agradecemos mucho que tenga ese detallito de pararse y aunque sea coger la grabadora del teléfono y mandarnos un audio y que nos cuente cositas como esta.
Hola, hola, gentecilla de Viñetas sin Guter, nuevo programa y bueno, qué decir, os voy a traer hoy un pequeño resumen de lo que fue para mí el último Cherrigan Comic, que fue el evento que organizó la editorial Diablo Comic allí en Almería hace unos pocos días, en la Escuela de Artes, ¿vale? Y que, bueno, que se trajo autores, la verdad que muy buenos, muy, vamos, a nivel nacional bastante conocidos, y que ofrecieron una cantidad de actividades, tanto para los aficionados como para la gente que ya llevamos tiempo dibujando y tal, pues muy interesantes. Nos visitaron autores como Ricardo Bonet, como por ejemplo Ricardo Peregrina, Pau, que bueno, dieron tanto sus pequeñas charlas con ellos, estuvieron firmando ejemplares y tal, pero también hicieron una serie de talleres, que esto es una cosa que la verdad que me gustó mucho y que participamos en varios de ellos. De hecho, por ejemplo, en el taller de Ricardo Peregrina, que si no lo conoce la gente, pues recomendarle cómics, por ejemplo, como Ermi Max, o como los últimos que está publicando él mismo con su editorial, que son los cómics de My Boss is an Asshole, ¿vale? Que son tiras cómicas que han aparecido en el jueves y tal, y que bueno, que está recopilando en tomos súper graciosos, donde nos cuenta la vivencia de un chico que está trabajando en una oficina con su jefe que está loco perdido y bueno, y toda la serie de compañeros que tiene. En este Cherrigan Comic estaban todos los tomos, o sea, cualquiera se podía hacer con ellos, te los podía firmar, y sobre todo Ricardo pues hizo un taller del cómic de humor, ¿no? De cómo llevar a cabo una serie de tiras cómicas y de gags, que estuvo muy interesante. De hecho, Fran Carmona estuvo de copresentador del taller, estaba por allí, y estuvo muy guay. Para la gente sobre todo que está empezando o que tiene curiosidad por hacer tiras cómicas, estuvo bastante interesante. Luego tuvimos un taller con Pau, que aquí lo que hizo fue darle un taller que se dedicaba al dinamismo en las viñetas. Estuvo súper guay porque nos contaba un poco conceptos clave a la hora de montar la página, de hacer la narrativa de la propia página de cómic para que sea más impresionante, para que tenga más fluidez en las escenas, para que tenga más, le sea más fácil al lector. O sea, estuvo muy guay. De hecho, nos puso un ejercicio que fue dibujar una página de cómic, dio la charla de cómo mejorar las páginas y demás, y luego ya de la primera página que habíamos hecho, volvimos a dibujar una versión mejorada que la verdad que se notaba. Con los consejos que nos dio, estuvo muy bien. Y bueno, aparte de todas estas charlas y demás, pues es un gran ambiente, mucho aficionado allí al mundo del cómic, muchos amigos de otras asociaciones, de Nakama, de la Duna, por allí también pululando. Y bueno, pues también hicimos nuestras pequeñas compras, que pronto hablaremos de ellas aquí en Viñetas en Gutter, como por ejemplo el recopilatorio de Arrow Smith, que fue el cómic este que sacó Carlos Pacheco, que ahora lo ha vuelto a reeditar Dolmen en una edición de lujo con digamos, el primer arco argumental recopilado, aparte de material extra, de guiones, de texto y demás. Chulísima una edición, vamos, brutal. Todo un homenaje a Carlos Pacheco. Y bueno, y luego también pues, me hice con cómics de esto de Ricardo Peregrina, que me faltaba alguno de la colección, y alguna cosita más por aquí que tengo preparada para comentar. Así que poco más, que lo pasamos muy bien, que estuvo el evento muy chulo y que estamos ya deseando que llegue el siguiente evento, que será nuestro Festicomic, en el cual estamos trabajando ardua y duramente para tener un pedazo de evento el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Así que chicos, que seguimos hablando. Un saludete.
Chavalote. Oye, macho, a ver, si es verdad que es que no, yo no me imagino a Víctor, bueno, no me imagino ni a Víctor ni a Santi ir a algún evento relacionado con el mundo del cómic y que no se vean con algo debajo del brazo, ¿eh?
Pues
Me cuesta
claro,
creerlo,
hombre.
me cuesta creerlo mucho, dice.
Es
No,
que
yo es
además
que.
tiene el compromiso de un poco, ¿no? Y va viniendo Ricardo, que es casi el padrino de Frank y mío, ¿no? En el mundo del cómic de humor,
Dice Víctor, yo me traje alguno que me falta.
vamos.
Será para ver ese volumen, ese número de alguno. Oye, por cierto, Santi, antes que hemos estado hablando de Marvel, y aunque no tampoco quiero liar mucho la historia, es que el otro día leí y acabo de recuperarlo, y es que Marvel da un importante paso con Kraven el Cazador. Dicen que será la primera película de Sony para mayores de edad. Y esto me llamó la atención. El actor Aaron Taylor Johnson, que interpreta el papel principal de Kraven el Cazador, reveló en un saludo grabado previamente en CinemaCon 2023 que será la primera película de Marvel para mayores de edad de Sony. Las películas de Spider-Man y Venom, así como Morbius, por ejemplo, no fueron clasificadas de este modo.
No, vamos a ver por qué esta película va a ser clasificada para mayores de edad. Si se refiere a violencia, sexo o lo que sea, los contenidos que nos van a ofrecernos, va quizá a entroncar un poco, ¿no?, con lo que ocurrió también con el Comic Code, ¿no? Y cómo Marvel tuvo que diversificar su oferta a través de otro sello diferente al propio Marvel, que era Epic. En la época de los años 70. Y tal, ¿no? Marvel quería dar contenido para adultos, contenido que no estuviese censurado, ¿no?, por el Comic Code,
Bueno,
y
pero
para eso tuvo que hacer un sello nuevo.
a ver, yo no sé si has visto la última de Rambo. ¿Tú has visto la última peli de
Sí,
Rambo?
bueno,
Bueno,
vale.
pues
Bueno,
a ver,
no, no, a mí no me gusta decir que nada es infumable,
No,
pero de esta se puede
no,
decir.
pero es por las imágenes. O sea, yo creo que va enfocado así porque dice una noticia que el metraje contiene muchas muertes espantosas en las que Kraven acaba con cazadores furtivos y mercenarios, como es el caso de Logan, como en Logan, por ejemplo, en Rambo o John Wick, ¿eh? Por eso quizás lo de clasificarla para mayores de edad, ¿eh?
¿Qué está ocurriendo con la saga de John Wick, por ejemplo, ¿no? Cada vez es más apreciada, hay más gente, no sé cuánto, o sea, empezó, va por la cuarta entrega, ¿no? ¿A qué se debe el crecimiento de la saga? Básicamente a la violencia extrema.
Sí.
Entonces, claro, todo esto tiene que hacernos pensar también, ¿no? La demanda de cada tiempo, las cosas que comienzan a ser interesantes para un determinado sector del público, ¿no? Cómo por un lado la sociedad crece, digamos, ¿no?, en control de la violencia, no sé cuánta y tal, ¿no? Y cómo al mismo tiempo el ser humano pide, reclama, ¿no?, emociones más fuertes y contenidos más transgresores.
Bueno, y otro apunte más, que es que en el último programa que hicimos, previo a San Marcos, no me acordé tampoco de darlo, lo tengo aquí apuntado. Para que, o sea, es una idea cuando hablamos del universo Marvel, no todo el mundo escribe una palabra en San Google, que es el que más sabe de todos, y de repente tú pones, por ejemplo, tú pones Marvel, ¿no? Y lo que más me sorprende, y además es el minutaje, ¿no? Porque te dice, en 0,59 segundos, que eso no llega ni a un segundo, o sea, son 59 milésimas de segundo, aparecen 1.160 millones de resultados. O sea, hay 1.160 páginas que están hablando de algo de Marvel. O sea, que es apoteósico. Vamos, ya está, no hay que darle más vueltas.
Sí, son datos al fin y al cabo, no deja de ser una cuestión de datos, ¿no? Pero supongo que si tú ahora mismo pones Salpiqué en Google, igual es 0,5
Espera, espérate. Si lo
segundos.
bueno de esto es que lo vamos a hacer en tiempo real. Salpiqué. Lo vamos a hacer en tiempo real. Bueno, salpiqué en tiempo real. Oye, pues mira, aparecen en 0,47 segundos, aparecen 1.800, no, 1.840.000 resultados. O sea, dista mucho de los 1.160 millones, ¿eh? O
Claro,
sea, quiero decir.
pero te
Pero
estás
bueno,
pasando de
pero ahí están.
salpiqueo.
Oye, no me había planteado yo nunca esta. Bueno, luego cuando llegue a casa voy a poner nombres al azar, a ver qué es lo que va saliendo, lo voy
Al
contando.
final, vivimos en una sociedad, digamos, ¿no?, que tiene una tal demanda de contenido, más que tal demanda, tal oferta de contenidos que es imposible de explorar por completo y tener una visión general. Antiguamente supongo que sí que había personas que podían tener una visión general de la situación mundial, ¿no? Vamos, de lo más relevante, ¿no? Hoy en día es imposible, está claro. Es imposible tener, o sea, nadie puede predecir la siguiente moda, la siguiente tal, o la siguiente influencia que va a tener algo sobre la sociedad, ¿no? Es muy complicado.
Oye, Santi, ¿tú sabes si al final Fulgencio tiene algo o ha estado tan pendiente a todo lo que hemos contado en el programa de hoy que ha dicho, bueno, pues prefiero esperarme y el siguiente ya aparezco yo con el anecdotario del cómic?
Yo creo que sí, algo tendrá, porque está aquí a mi lado y no para
Pues
de
le voy a,
aumentar.
le voy a preguntar, señor Fulgencio, cuénteme vos, ¿hay algo que destacar hoy en el anecdotario del cómic o no?
Es que sí, quería yo comentar cosas de. Oh, es que no me lo he preparado, pero. No me lo he preparado, pero tengo cosas.
Bueno, a ver, yo lo que sí le voy a pedir, lo que sí le voy a pedir es brevedad, porque como está diciendo que no lo tiene preparado y sabemos que al final entre usted y yo, no digo usted, entre usted y yo al final nos liamos y al final se nos va un poquito, se nos va la historia de tiempo. Así que le voy a pedir brevedad, cuénteme.
Coge okay, brevemente para hablar con brevedad, sin extenderme, sin hablar por hablar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Pues voy a decir que Frank Carmona ha firmado un contrato con una editorial franchute. Y de ahora, en vez de Frank Carmona, se va a llamar franchute.
Yo pensaba que iba a decir, se va a llamar Frank Germán, ¿eh? O Germán, dándole un poco de juego. Oye, pues nos alegramos mucho, ¿eh? Nos alegramos mucho. Desde aquí un abrazo grande a Fran.
Eso,
Enhorabuena.
a ver si me quita la orden de alejamiento, que me tiene corto.
También tiene usted la orden de alejamiento con Frank Carbona.
Sí, tontería de la vida. Pon
Sí.
quítame aquí esa
Bueno, cuando
parte.
usted es algo también que lo damos ya como casi, 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 casi por hecho, ¿eh? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Pues Santiago Girón, gracias mil, un abrazo grande.
Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la
Fulgencio
siguiente.
Boyatos, feliz semana.
Muchas gracias por. Estoy un poco perjudicado, pero me estoy recuperando bien.
Y desde aquí también un abrazo grande a Víctor Cara. En tan solo 7 días, más viñeta sin cutter. ¡Chao!